Queridos hermanos, abran la palabra de Dios conmigo en el libro de Génesis, capítulo número 3, voy a leer versículos de número 1 a 6. Yes. Génesis, capítulo 3, versículos 1 a 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. En nuestra primera consideración intentamos responder esta gran pregunta: ¿qué es el hombre? Y vimos que las teorías humanas o humanistas no responden adecuadamente a esta gran cuestión, porque separan esos dos aspectos intrínsecos del hombre, alma y cuerpo, y aíslan la criatura de su creador. Así no presentando un propósito objetivo y sustancial para la existencia del hombre. Vemos también que el hombre fue formado en cuerpo y alma, él posee la imagen de su creador, y que Dios lo creó para él lo conocer y vivir en su presencia y gozarlo para siempre. Consideramos también su naturaleza, y esas facultades poderosas del alma, la mente, la voluntad, las aficiones, y la conciencia y el espíritu. Y por último, percibimos cuánto el hombre todavía refleja en sí la imagen de Dios, incluso después de la caída en el pecado. Y que una de las presuposiciones básicas de la concepción cristiana del hombre es la fe en Dios como creador, que conduce a la comprensión de que la persona humana no existe autónoma o independiente, sino como una criatura de Dios. Así consideramos la gran y fundamental cuestión: ¿qué es el hombre? En nuestra presente consideración debemos por necesidad considerar una segunda cuestión, que es: ¿qué está mal con el hombre? Muy bien, leemos en la narración de Génesis que el hombre vivía en un estado de perfección, rectitud y justicia cuando fue criado. ¿Qué le pasó al hombre entonces? ¿Por qué se encuentra en este estado deplorable en que se encuentra? ¿Cuál es la respuesta al mal que está dentro de él y su alrededor? ¿Y la muerte que lo sigue todo el tiempo? La primera cuestión que el Evangelio y la predicación del Evangelio debe tratar es la siguiente: ¿qué es el hombre? Y la segunda es esta: ¿qué está mal? Bueno, si hablamos de salvación, ¿por qué necesita de una salvación? Y para responder a esta pregunta fundamental, uno no puede huir de la cuestión de la caída del hombre en el pecado. A lo largo de la historia, el hombre ha creado sus teorías para tratar de explicar lo que está mal con el ser humano. Primero, hay quienes quieren que creamos que el bien y el mal son dos mitades de la esencia de la vida, dos principios. Estos se llaman dualismo. Algunos llegan a afirmar que hay un Dios controlando el bien y uno controlando la maldad. Y esa concepción dualística se percibe en muchas religiones. Pero la respuesta es que eso no tiene ninguna base en la palabra de Dios, que es la verdad del Creador revelada a su criatura. Es muy imperceptible también que hay mucho más manifestación del mal que del bien en el mundo. Segundo, otro intento humano de responder a esta pregunta es la que viene de la teoría de la evolución, que afirma que el hombre es solo un animal evolucionado, y lo que vemos a nuestro alrededor son únicamente manifestaciones de las cualidades y características animales presentes en el hombre. Pero la respuesta a la proposición es que la vida no puede surgir de la non-vida. Perdón, es muy perceptible, disculpa Dios. La respuesta a la proposición es que la vida no puede surgir de la no-vida, así no es necesario un creador, es necesario un creador y que él mismo sea el creador de toda la vida. También es importante mencionar que la teoría de la evolución física y natural no explica la conciencia humana, su alma. Tercera, al pasar de las explicaciones derivadas del dualismo o de la teoría de la evolución, hay también teorías e ideas que intentan explicar de diversas maneras el estado actual del ser humano. Primero, hay quienes afirman que el pecado fue colocado allí por Dios para ejercitar nuestro carácter. El mal es solo un principio de resistencia para tener algo para luchar contra y vencer y crecer. Pero usted no encontrará tal enseñanza en la palabra revelada de Dios cuando ésta se refiere al pecado. Otros dicen que hay apenas falta de algunas cualidades positivas en el hombre. No es que el hombre sea pecador, que hay algo negativo, pero que simplemente falta algo positivo. Pero más una vez, la palabra de Dios, la Biblia, en realidad enseña con bastante claridad sobre este elemento negativo en los seres humanos, la presencia del mal dentro de él. Hay todavía aquellos que dicen que el ser humano es bueno, pero corrompido por la sociedad que lo rodea. Pero eso sería nadar contra la marea, pues la corrupción general de la sociedad solo puede ser resultado de la corrupción de la naturaleza humana individual. Sin embargo, nos enfrentamos a la declaración bíblica sobre la caída del hombre en el pecado, que el hombre siendo tentado cayó, y eso es historia y no alegoría y no mito. La narración de la caída del pecado de nuestros primeros padres está escrita en los registros de la historia de todas las principales civilizaciones antiguas. Usted la encuentra en Babilonia, egipcio, entre los griegos y muchos otros. Y esta narrativa está registrada en varias partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, autenticando el registro literal de Génesis sobre la caída. Este registro histórico de Génesis 3 nos enseña que el mal y el pecado y la tentación vinieron de fuera, de Satanás usando la serpiente. Estoy diciendo esto, amigos, para que usted se dé cuenta de lo vital que es la Biblia. Cuando nos encontramos con las preguntas más importantes de la vida y la historia de la humanidad, es la Biblia que responde a estas grandes y fundamentales cuestiones. En este libro divino tenemos una descripción extraordinaria sobre el ser humano, la personalidad humana y la historia humana. En toda la literatura disponible, la Biblia es el único registro histórico lógico que tiene sentido y está de acuerdo con lo que vemos en la realidad a nuestro alrededor. Coloque este libro de un lado a un lado y te encuentras a merced de opiniones y especulaciones humanas. Y la Biblia presenta el registro de la caída del hombre en el pecado como la única explicación posible para la condición presente del ser humano en su estado de vacío espiritual, calamidad moral y muerte. Solo este registro explica la presencia del mal en un mundo hecho por un Dios bondoso y perfecto. Y la pregunta que se hace en todo tiempo por personas que no conocen la palabra de Dios es: si Dios es perfecto y bueno, ¿por qué tanta imperfección y mal en ese mundo? ¿Por qué el pecado se encuentra en todos los seres humanos y se muestra con sus resultados desastrosos en toda parte. Porque el pecado y sus consecuencias son universales y no hay civilización, cultura o familia libre de esta condición llamada pecado, que se manifiesta y está presente en todo lugar y en todo el mundo. Y la respuesta a esta pregunta está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esta es la única explicación adecuada para la existencia y presencia del mal. Rechaza la explicación divina contenida en este libro divino. Entonces no hay ninguna respuesta satisfactoria posible a esta pregunta. Acepte esta explicación y usted entiende que el pecado es universal porque todos compartimos un mismo ancestro. Y así la Biblia es verdadera cuando dice que en Adán todos morimos. Solo el registro de Dios en su palabra explica el misterio de la muerte cuando declara que por un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte entró por el pecado y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. Y es para ella, la Biblia, que nos volvemos a entender por qué el ser humano es como él es. Pero antes de volver a la narración bíblica de la caída, nos es necesario definir bíblicamente lo que es pecado. La Biblia declara que el pecado es un tipo especial de mal, un mal moral. Hay mal que no es moral, calamidad, catástrofes naturales, pero eso no es pecado aunque sea mal. El pecado es un tipo de mal moral, la transgresión de la ley moral de Dios, la perversión o distorsión de la naturaleza. Es algo que está en la esencia, en el corazón del hombre, en el centro del ser humano. No consiste de acciones solamente, sino que es antes todo una condición antes de manifestarse en actos. Estamos en un estado de pecaminosidad y por eso tomamos actitudes y hábitos pecaminosos. Pecar es una falta de conformidad a la ley moral de Dios, sea en postura, acción, pensamiento, sentimientos o actitud. Hombres y mujeres ya nacen pecadores y sus acciones y actitudes pecaminosas son meras exteriorizaciones de lo que él, ella es. Pues bien, habiendo definido lo que es pecado, ahora podemos volver para este capítulo de número 3 de Génesis, porque aquí está la clave para entender todas estas cosas. Y la respuesta a nuestra pregunta, ¿qué está mal con el hombre? Génesis capítulo 2, por favor, versículo de número 15, leemos estas palabras. Leemos que el Señor tomó al hombre que había creado y lo colocó en el mundo que había creado para cuidar y labrar la tierra. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y luego se fue dado un comando, un solo comando. Vea versículo 16 a 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto se comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, ¿qué es exactamente la fruta del conocimiento del bien y del mal? No era una manzana, que es una idea en boga originaria de la mitología griega. Esta fruta era el símbolo de un mundo alternativo. Marque esto en tu mente. Era un símbolo de un mundo alternativo, donde los valores y las experiencias contrarias a las normas santas de Dios podrían ser exploradas y complacidas. Dios había comprimido los 10 mandamientos con todos sus requisitos profundos en un solo deber, a saber, no escoja conocer o qué sería la vida sin Dios. Nuestros primeros padres tuvieron una maravillosa libertad de intelecto y toda la felicidad, descansando con este único requisito de obediencia, obedézcanme y confíenme en nunca tomar este fruto. Era una prueba, porque tenían la capacidad de escoger. La capacidad de obedecer o rechazar. Así deberían escoger libremente amar, servir y someterse a Dios. Y este mundo sin Dios aún no existía. Pero en el instante en que Adán y Eva ejercitaron la libertad de elección, incorporada a su naturaleza y eligieron desobedecer a Dios, este otro mundo surgiría a su alrededor. Un mundo de donde el opuesto y la negación de cada cosa preciosa estarían disponibles. Un nuevo mundo de antivalores sería, en cierto sentido, producido por la voluntad del hombre. Pero esta prueba no estaría allí para siempre. Sería un tiempo perfecto. Y si cumplido, disfrutarían de una eternidad con Dios. Pero cuánto tiempo pasaron en ese paraíso no lo sabemos. Algunos comentaristas puritanos dicen que no fue más que solamente un día. Pero nosotros no sabemos. Antes de la caída en Génesis 3, miramos hacia un jardín de belleza y felicidad indescriptibles. Un ambiente lleno de pureza, felicidad, poder moral y sobre todo comunión con Dios. La primera pareja tenía armonía perfecta sin ninguna discordia. Ellos experimentaban toda sensación pura y placentera conocida al ser humano, en un ambiente perfecto y en un cuerpo perfecto. Su paraíso no tenía pecado, dolor, traición, tristeza, decepción, miedo, muerte, despedida, ni dolor o cansancio, solo energía ilimitada y satisfacción intelectual ilimitada, porque aquel era un lugar bajo el poder protector y la bondad inquebrantable de Dios Todopoderoso. Nada se deterioraba o decaía en este lugar de bellezas inexorables. Sin embargo, este fue el escenario para el mayor acto imaginable de traición que un día sucedió. Cuando el hombre traicionó a su Creador y se rebeló contra él, y toda la armonía, paz, seguridad, fuerza, belleza y valor fueron reemplazados por todo lo que vemos a nuestro alrededor. Caos, miseria, descomposición física y moral, muerte, separación. ¿Qué podría haber llevado esto a suceder? La serpiente se introduce en el versículo de número 1, Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios los ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entienda que astuta aquí, amigos, no es algo negativo en el hebraico original. Y la idea es que la serpiente en sí, como una criatura, más que todos los animales del Señor que el Señor crió, parecía demostrar gran instinto y la percepción de su alrededor. Este tal vez sea el significado de astuto aquí. Recuerde que estamos leyendo sobre un animal antes de la caída del hombre en el pecado, cuando todo lo que Dios crió era perfecto y bueno. Todavía no es la serpiente por sí misma que habla con Eva, sino Satanás a través de ella. No somos informados de qué se ha dado, porque el texto ya comienza directamente a lidiar con el diálogo. Y eso es lo que empezamos a leer a partir de esa segunda mitad del versículo de número 1, que Satanás, a través de esta serpiente, dirigiéndose a Eva, versículo 1b, dice: y esta dijo a la mujer. ¿Por qué estas cosas se registran aquí? Uno se preguntaría. Y la respuesta es que está aquí para nos enseñar algo sobre Satanás, que él es un ser real y que está en ese mundo y que es un enemigo cruel de las almas humanas, como al principio, todavía hoy, trabaja para matar, robar y destruir las almas humanas. Entonces, que en la secuencia leemos sobre la caída del hombre. Versículo de número 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y toma de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conociendo que los desnudos, y luego se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, nosotros preguntamos, ¿estaba Eva inclinada a caer en este pecado? ¿Era una tentación incontrolable? ¿Era encima de las fuerzas de ella? No, pues Dios les dio la capacidad y el poder de mantenerse fieles a su Creador. Ellos poseían una naturaleza perfecta. No había pecado todavía y ellos tenían el libre albedrío y el poder para resistir. Pero la advertencia de Dios fue pesada, analizada y rechazada. Eva se paró para juzgar, pesar en la balanza y ponderar. No fue un acto de impulso, fue un acto inteligente, consciente, un acto decidido. A partir del momento en que Eva pesó las palabras de la serpiente, contempló el fruto prohibido y deseó sus supuestos beneficios, hasta el momento en que ella arrancó aquella fruta, un periodo de segundos o minutos o más, tal vez algunos minutos, se pasó durante el cual un grupo de pecados se desarrolló como una avalancha. El acto. El pecado comenzó, por lo tanto, momentos antes de que la fruta fuera tomada. Y no una ofensa solo, pero muchas ofensas se unieron en un pecado compuesto de proporciones horribles. Los cínicos dicen, ¿qué cosa tan pequeña que el futuro entero de la raza humana debe encender un pequeño acto de desobediencia, la toma de una sola fruta? Pero como escribió un predicador, se puede describir la fuerza destructiva traumática lanzada en Hiroshima o Nagasaki como solo el resultado de un mero desencadenamiento de la fisión nuclear. No miramos el dedo tirando del gatillo, sino hacia la mente que determinó el hecho. ¿Cuántos pecados están involucrados en este pequeño acto? Bien, el orgullo dijo allí, esto es lo que tengo derecho, y Dios me lo está ocultando de manera irrazonable. Así que la razón humana apartó la vista de Dios y surgieron todos los valores opuestos, los antivalores y todos los opuestos de la vida, el amor, la pureza y la belleza entraron en el mundo. Observa el versículo de número 6, la secuencia de pecados involucrados. Robo, tomó su fruto, desobediencia, comió. Asesinato, dio también a su marido, rebelión, y él comió con ella. Formación de cuadrilla, comió con ella, los dos juntos en una coalición. La ingratitud, la incredulidad, la deslealtad, el orgullo. Las consecuencias o resultados inmediatos del pecado fueron que, primero, ellos se hicieron conscientes de sus cuerpos. Versículos 10 del capítulo 3. Al ser criados, ellos no eran conscientes de sus cuerpos. Andaban desnudos y no tenían problema con eso. pero con la caída se envergonzaron de sus cuerpos, un sentido de vergüenza nació. Una de las diferencias del hombre y los animales es que los animales no son conscientes de sus cuerpos como el hombre lo es. Una conciencia física de sí mismo, del cuerpo, es formada, pero una conciencia pervertida, porque antes ellos andaban desnudos y nada sentían. La caída afectó eso y la percepción del cuerpo cambió desde entonces. Hubo una descompensación. Y allí nace la perversión de la percepción del cuerpo. La locura del sexo, manía, conciencia del sexo, leer sobre eso, mostrar eso, hablar de eso. Esa fue la primera consecuencia. La segunda consecuencia inmediata del pecado fue un senso de culpa. Génesis 3:10. Y él respondió: oye tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Inmediatamente siéntese condenado, culpado. Tercero, otra consecuencia inmediata de su pecado fue el surgimiento de un temor de Dios que no tenía. En lugar de correr hacia Dios, huye de él. Escuchar la voz de Dios era un placer, ahora un miedo. Él perdió su comunión con Dios y sentido de comunión con él. Él experimentó muerte espiritual, separación de Dios, y su albedrío original, que antes era libre y poderoso para escoger a Dios y conformarse a su ley, se convirtió en el esclavo de una mente contaminada y dominada por el poder del pecado, incapaz de agradar a Dios. Y por fin, él fue lanzado fuera del paraíso. Una otra consecuencia inmediata de su pecado fue una nueva relación con la naturaleza. Génesis 3:17-18 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Él ahora debe trabajar duro con el sudor de la cara. Dificultades y obstáculos se levantan en la naturaleza. Nada de eso había. La tierra ahora se convierte en su tendencia a convertirse en desierto o bosque y necesita ser cultivada. Entonces la muerte física, antes no era necesario que él muriera. Ahora no es posible para él no morir. Él debe morir. Debe regresar al polvo del cual vino. Y todas estas cosas sucedieron de inmediato. Pero es de gran importancia mencionar que hay cosas que él no perdió de inmediato. Él no perdió su poder intelectual inmediatamente. Él construyó ciudades y otras cosas. Él no murió físicamente inmediatamente, pero sus cualidades físicas y morales fueron poco a poco deteriorándose. Espiritualmente, él murió inmediatamente, separado de Dios. Su relación con Dios fue perdida allí. Su justicia original, él perdió allí inmediatamente. Su capacidad para elegir o albedrío se ha mantenido también. Porque delante de Dios, el hombre es responsable por sus elecciones y decisiones, y será responsable por ellas delante de Dios en el día de juzgamiento. Su albedrío se ha mantenido también. Sin embargo, su capacidad de elegir el bien y elegir a Dios y amar y cumplir sus leyes murió allí en la caída. Porque en la caída el hombre no ha herido su pierna, ha quebrado su pescozo. Porque mientras el albedrío sigue siendo parte de la constitución humana, después de la caída, sin embargo, elegir lo que es correcto en la esfera de la verdad espiritual es ahora el fruto de la gracia de Dios en la vida de una persona. El hombre ha perdido la verdadera libertad, que es la capacidad de vivir en total obediencia a Dios. La salvación del alma humana está ahora fuera del control de la voluntad humana y bajo la gracia y el libre y soberano albedrío de Dios. Sobre el resultado inmediato de la caída del hombre en el pecado, hay una ilustración interesante de un puritano inglés llamado John Howe. El hombre, como resultado de la caída, le recordaba de uno de esos grandes palacios que un día era espléndido, pero ahora torcido y en descomposición. Y hay una señal en la entrada diciendo: siglos atrás, tal y tal rey vivió aquí. Y John Hall sugiere que sobre el hombre hay una inscripción diciendo: aquí un día Dios una vez habitó. Él no habita más allá, pero antes de la caída Dios habitaba allí en el hombre y con el hombre. Ahora, estas son las consecuencias posteriores de la caída, esto es, la posteridad en la posteridad de Adán. Primero, la caída afectó a todos, el pecado es universal, sus señales están por toda parte. La Biblia declara que este hecho de la universidad del pecado, la Biblia declara este hecho de la universidad del pecado. Isaías capítulo 53, versículo número 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Toda la sociedad humana es culpable a los ojos de Dios. El pecado es universal y ha afectado a todo hombre y toda la naturaleza humana. Segundo, la contaminación de la naturaleza humana. La culpa y contaminación de Adán pasó a todos nosotros. La presencia del mal se encuentra ahora en todos nosotros, así como una disposición, una inclinación para pecar. Así la consecuencia fue la depravación total del ser humano. Pero eso no quiere decir, amigos, que todo hombre es completamente depravado mal como podría ser. No quiere decir que no tenga ningún desconocimiento de Dios. No quiere decir que no reconozca la diferencia del bien y del mal. No quiere decir que no sea capaz de admirar el bien. Pero quiere decir que la corrupción del pecado se extendió a todas las partes, las facultades del hombre. Cada parte, cada departamento del alma humana, la mente racional, los sentimientos, las afecciones, está contaminada por el pecado. Es por eso que Dios no puede aceptar de nosotros alabación con manos sujas antes de nos salvar, nos transformar. La contaminación de la naturaleza humana, una disposición para pecar. La culpa y la contaminación de Adán pasó a todos nosotros. La presencia del mal se encuentra ahora en todos nosotros, así como una disposición para pecar. El hombre se convirtió en una víctima de sí mismo, egocéntrico, vanidoso, odioso, avaro, centrado en sí mismo. Nos convertimos en esclavos del diablo. Cristo nos describe así: somos ahora por naturaleza, como resultado del pecado, bienes pertenecientes a Satanás. Lucas capítulo 11, versículo número 21. El hombre se volvió incapaz como resultado del pecado, pero no incapaz de hacer alguna buena obra, pero sí de agradar a Dios. Él no puede cambiar su naturaleza, ni volver a sí mismo a su condición de rectitud y justicia a los ojos de Dios. Él no puede volver a Dios por sí mismo. Juan capítulo 6, versículo 44. Ahí están estas dos grandes consecuencias de la caída del hombre en el pecado: culpa original y contaminación de su naturaleza. Él es culpable. Él es condenado por la ley de Dios. Él es contaminado en su naturaleza. Él es completamente corrupto, está bajo el dominio del ego, del pecado y de Satanás, completamente perdido y no tiene una apreciación natural de la verdad. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Dios una vez habitó allí en el hombre. Qué calamidad fue el pecado de Adán y qué consecuencias terribles sobre el mundo. ¿Hay alguna esperanza para el hombre? ¿Hay alguna esperanza para nosotros cuando consideramos este retrato horrible de nuestra condición a los ojos de Dios y al fin que espera al ser humano? ¿Acaso no hay esperanza para nosotros? Gracias a Dios que hay. Porque en medio de tan grande desastre, una promesa fue hecha al hombre. En el mismo capítulo de Génesis en el que se describe la caída del hombre en el pecado, Dios hace la promesa de un Salvador. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y eso es algo tremendo y fascinante, que esta promesa fue hecha tan pronto como el hombre pecó, mismo antes de ser lanzado fuera del paraíso. Allí el eterno Dios que adoramos dio la promesa del Salvador al hombre y la mujer, la semilla de la mujer que vendría, una salvación y un Salvador se anuncian. Versículo 15. La caída permite a Dios mostrar algo de su carácter que tal vez no conoceríamos, a saber, su gran amor y misericordia. Que alguien vendría para rescatar al hombre de su pecado y traerlo de vuelta a Dios, solo por medio de un mediador Dios podría mostrar su gracia al mundo decaído. Una vez que el pecador no puede justificarse a sí mismo, el pecado necesita ser expiado por un mediador. Si la justicia y la rectitud deben ser restauradas al pecador nuevamente, esto debe ser a través de un don de la parte de Dios al hombre. Pero si Dios solo regalara al hombre con justicia y rectitud, sería lo mismo que ayudarle y consentir con el pecado y aceptar al injusto como justo. El pecado debe ser castigado y la justicia de Dios permanecer y el amor de Dios manifiesto. Y eso Dios realizó a través de la vida perfecta y de la muerte sacrificial de su Hijo en lugar de pecadores. Como dice el Salmo 85, versículo de número 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdadera libertad del hombre que perdió en la caída se restaura en el proceso de redención. Cuando el Espíritu Santo regenera a una persona, renueva la imagen de Dios y comienza a la obra de santificación. Entonces la persona está capacitada en su albedrío para volverse a Dios en arrepentimiento y fe, y hacer lo que es verdaderamente agradable a los ojos de Dios. Dantes, su estado era uno de no poder dejar de pecar. El estado de la persona regenerada se convierte ahora en el estado de poder no pecar. La redención, por lo tanto, significa la libertación de la esclavitud de la voluntad, y la persona regenerada deja de ser esclavo del pecado. Como dijo el Salvador, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Así que si el hijo os libertarte, seréis verdaderamente libres. Es a través de Jesucristo solo que podemos recibir esta libertad. Y mis amigos, si ustedes eres alguien que verdaderamente enfrentó tus pecados Y como millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia han buscado un lugar de arrepentimiento al pie de la cruz de Cristo, entonces puedes aferrarse a esta certeza y anticipación contenida en las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, diciendo: pero dirá alguno, ¿cómo resucitaron los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y así como hemos traído la imagen, observe esto, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se revista o se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo en la vida por venir se perfeccionará nuestra libertad. Entonces entraremos en el estado de no más pecar. Después de la resurrección del cuerpo, ya no seremos obstruidos por el pecado, las imperfecciones en nuestra obediencia a Dios y el amor a los demás. Entonces, nuestro albedrío quedará completamente emancipado y perfeccionado, y la mente, los afectos y la voluntad y el cuerpo finalmente estarán unidos en perfecto acuerdo. Entonces, al final, el futuro de la humanidad y el futuro del universo se encontrará en la nueva tierra. Toda la creación estará completa y eternamente libre de todas las consecuencias del pecado y todos los remanentes de la maldición, cuando la creación participará con todos los hijos e hijas de Dios de la gran libertad que se les pertenecerá. Tampoco nos veremos restringidos por las limitaciones actuales de la enfermedad, debilidad o la muerte. Y por fin, habremos recibido nuestros cuerpos espirituales, un cuerpo completamente gobernado por el Espíritu Santo. Entonces seremos totalmente libres, porque cuando el segundo Adán, el Hijo del Hombre, nos libertar, seremos verdaderamente libres. Vamos a orar juntos.